Navarra atraviesa un momento clave para su desarrollo industrial. La reciente planificación eléctrica presentada por el Ministerio para la Transición Ecológica ha generado preocupación en diversos sectores económicos e institucionales, al no contemplar con suficiente detalle las necesidades energéticas reales de la comunidad foral. La saturación de los nudos eléctricos y la falta de capacidad para nuevos proyectos amenazan con frenar inversiones estratégicas y comprometer la competitividad del tejido industrial navarro, que representa cerca de un tercio del PIB regional. Para analizar esta situación, sus implicaciones técnicas y los posibles caminos de solución, hablamos hoy con Miguel Iriberri, presidente de la Fundación Industrial de Navarra y decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra, dos instituciones, como digo, clave en el acompañamiento y fortalecimiento del ecosistema industrial de la región. Buenas tardes, Miguel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Oye, para que esté un poco descolocado rápidamente, que esté perdido, ¿qué ha pasado desde hace unos días y por qué se está hablando de este tema en Navarra, si es que es un tema reciente y no de hace mucho tiempo?
Bueno, el tema ya viene de bastante tiempo atrás, ¿no? Es un problema a nivel nacional y particularmente a nivel de Navarra, ¿no? La problemática que presenta todo el sistema de distribución de energía eléctrica, que está pues muy colapsado y muy, en fin, está ya muy colmatado, y entonces las posibilidades de crecimiento pues son francamente comprometidas, ¿no? Y en Navarra especialmente, ¿no?
No sé qué cantidad de energía recibe Navarra ahora mismo y cuánta necesitaría igual en un futuro. Bueno, eso no se sabe, ¿no? Exactamente, pero bueno.
Sí, esto es un tema bastante difícil de evaluar, porque la energía que se recibe es un poco... La energía eléctrica tiene un componente un tanto peculiar, ¿no? Que es que lo que se consume se tiene que producir instantáneamente. Es decir, hay un macheo directo entre el consumo y la generación, ¿no? Pero claro, entre la generación, que son las centrales, y el consumo, que somos los usuarios, todo tipo de usuarios, está la red de distribución, que es de lo que se está cuestionando y hablando ahora de esto. Entonces, claro, la capacidad de transporte que tienen las redes es como una carretera, ¿no? Pues es la capacidad de transporte de vehículos que tiene la carretera. Pues esto le pasa un poco igual, ¿no? Entonces, eso es bastante variable, pero lo que sí es cierto es que estamos ahora aproximadamente en un 94% del nivel de utilización de nuestra red en Navarra, y las posibilidades de crecimiento, pues como se puede ver, son muy, muy pequeñas.
¿Cómo valoras la situación actual de la infraestructura eléctrica en Navarra desde el punto de vista de la industria, ¿no? Que al final le puede ser el gran perjudicado, o es el gran perjudicado.
Sí, bueno, el problema, lo acabo de comentar, está la red está muy, muy, muy saturada. Y claro, también hay que entender también cómo funciona este sistema. Tenemos el gran elemento de transporte, que es la red de distribución general, que eso es el responsable de ello, es Red Eléctrica, es decir, el Estado, vamos a decir de alguna manera, con redes de 400 y 220 kilovoltios, digamos que sería la gran autopista. Y esa gran autopista tiene como función dos misiones fundamentales. La primera sería el transporte como tal, el transporte de la propia energía eléctrica y su conexionado con otro tipo de redes, por ejemplo, con el País Vasco, con Francia, etcétera y tal. Ese sería el transporte, sería la autopista general. Y luego otro segundo nivel, que es el que nos afecta a nosotros fundamentalmente, que es el consumo, es decir, cuánto se puede detraer de esa red general para Navarra. Y ahí es justamente donde tenemos el problema de verdad, porque lo que se pretende destinar a consumo en Navarra pues es muy poco o prácticamente muy bajo, y eso lo que hace es comprometer muy seriamente pues todo lo que sería el funcionamiento de futuro, pues en cuanto a expansión industrial, a nuevas inversiones, a descarbonización, a crecimiento económico, a competitividad regional, etcétera. En fin, ese es un problema fundamental.
El otro día afirmaba la CEN, bueno, que estar ya en un punto crítico, decían, se están viendo ya frenadas estas inversiones que venías comentando antes, que al final ese es el principal miedo, ¿no? de esta parálisis, digamos, de la energía para Navarra.
Sí, claro. Evidentemente, los inversores, tanto nacionales como internacionales, cuando van a hacer una inversión, pues valoran muchísimos aspectos y uno de ellos es precisamente la capacidad de infraestructuras que tiene un territorio determinado, de todo tipo, infraestructuras pues, desde tipo cultural, desde tipo educativo y desde luego infraestructuras de funcionamiento técnico, como podrían ser esta que estamos comentando ahora, que sería la red eléctrica, que es absolutamente vital para el funcionamiento de cualquier empresa, pero yo no me olvidaría de otras tampoco, como pueden ser el tema de comunicaciones, carreteras, agua, en fin, telecomunicaciones, todo tipo de ferroviarias, etcétera. O sea, una región o una, en nuestro caso, una autonomía que no tenga bien organizado y previsto para su futuro este tipo de infraestructuras, pues francamente su respuesta ante cualquier tipo de inversión pues va a ser pues francamente muy mala, ¿no?
No sé qué trasladan a la Fundación Industrial de Navarra desde el Gobierno de Navarra y también igual desde el Estado. No sé qué os dicen y me entiendo que os habéis puesto en contacto con ellos, ¿no? Para ver esta situación, en qué punto está.
Bueno, desgraciadamente los niveles de comunicación institucionales con diferentes tipos de organizaciones no suelen dejar bastante que desear, ¿no? Quizás sería más interesante, nosotros tenemos contactos evidentemente con la administración, pero sería muy deseable que hubiese un contacto mucho más pleno en todos los sentidos. Porque remaríamos todos en la misma dirección, tendríamos el mismo vector de dirección y además yo creo que en nuestro caso que estamos representando tanto al sector empresarial en el aspecto industrial con más de un 90% del PIB industrial de Navarra y además a la parte, vamos a decir, también técnica importante como somos los ingenieros industriales, pues de alguna manera consultar con estos sectores y solicitar su apoyo creo que sería algo francamente interesante e importante porque todos debemos, como digo, remar en la misma dirección.
Hablas de cambiar, digamos, impresiones. ¿Con esto quieres decir más o menos que las decisiones por parte del Gobierno de Navarra se toman de forma unilateral, sin teneros, sin escucharos a la industria navarra, a los principales perjudicados al final?
Bueno, yo no digo en cada caso particular, sí que existen evidentemente en relación y sí que existen conversaciones, tanto con el Gobierno de Navarra, como puede ser en el caso nuestro como profesión, con el Gobierno central, pero de alguna manera hace falta que todas esas, digamos, esas propuestas, esa aportación, se pueda tener en consideración, porque si por una parte no se tiene una consideración en cuanto a solicitar, vamos a decir de alguna manera, la contribución de los expertos en todo este tipo de materias, y por otra parte existen otros tipos de condicionantes pues de muchos tipos, económicos, políticos, sociales, etcétera y tal, pues evidentemente al final todo eso se termina diluyendo y el que se lleva, vamos a decir, el gato al agua, pues termina siendo, no sé, el más listo o el más conexo o quien sea, ¿no?
Ministerio para la Transición Ecológica, Transición Energética, Renovables, términos muchas veces que van de la mano. La presidenta Chivite ha destacado la duplicación de la potencia renovable como aspecto positivo, pero reconoció que no basta. ¿Está Navarra equilibrando adecuadamente su apuesta por las renovables con las necesidades reales de la industria, viendo sobre todo esta última reunión?
Bueno, el tema de las renovables es un tema que incluso desde el último problema que ha habido del nodo cero, digamos del apagón, tiene una cierta controversia, ¿no? Está claro que lo que se pretende a nivel global como política global energética es la sustitución de las energías más, o de parte de las energías más tradicionales por energías renovables. En concreto, España tiene una capacidad de generación muy superior a la que es capaz de absorber como consumo, muy superior a cualquier a muchos de los países más que van por delante de nosotros en economía, ¿no? Pero dentro de esa política, vamos a decir, ecológica, lo que se pretende es sustituir parte de esa generación de energía por otro tipo de energías como son las renovables, ¿no? Y bueno, pues este es un poco el planteamiento. Entonces, hay una cantidad de parques muy grande que se están solicitando para incorporarse a la generación de redes y proceder a esa sustitución. que yo no entro a juzgar ni si es buena, mala o regular, ¿no? Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
Miguel, desde un punto de vista, desde una perspectiva más técnica, ¿qué soluciones podrían ponerse sobre la mesa para evitar la saturación de los nudos? No sé si hace falta mayor inversión en infraestructuras o hay margen todavía, yo creo, poquito, ¿no? Para optimizar lo que ya existe.
Bueno, lo que ya existe, ya hemos dicho que está muy, muy, muy,
Prácticamente.
muy saturado, ¿no? Entonces, lo que está claro es que hay que hacer nuevas redes de, en este caso, de transporte en alta, ¿eh? Hablamos de 220, 400 kilovoltios. Ya hay dos proyectos previstos. En 400 kilovoltios está la línea de Itxaso y en 220 está la línea, digamos, de Estella, ¿no? Pero es absolutamente vital ese crecimiento. Lo que pasa que esto no es tan sencillo porque conlleva unos problemas de tramitaciones administrativas que deberían de ser mucho más simples, pero que bueno, están ahí para todos los aspectos y sentidos, que deberían de simplificarse de una forma muy significativa, porque para hacer cualquier tipo de actuación en estas infraestructuras hace falta muchos años, porque intervienen mucha serie de factores de todo tipo, expropiaciones, intereses, interesados, temas técnicos, por supuesto la economía y tal. Yo hace un tiempo hablaba con los distribuidores, que esa es la otra parte que no he comentado, y la Asociación de Distribuidores habla de no menos de 60.000 millones de euros en los próximos años para poder, digamos, acomodar la línea de transporte, las líneas de transporte y las redes de distribución a todo este tipo de temáticas. Porque esto, otro que no he comentado, son las redes de distribución, que es lo que viene aguas abajo de las redes de transporte. Es decir, las compañías suministradoras de distribución también tienen que adaptarse a esa red de transporte y tienen que adaptar pues todas sus líneas de alta tensión y media tensión, también tienen que adaptar sus centros de transformación, sus subestaciones, etcétera, y eso también conlleva un montón de dinero que hay que destinar a este aspecto, dinero y otro tipo de recursos. Y aparte de esto, el elemento adicional, que esa inversión que tienen que realizar los distribuidores también está topada por la ley, por la legislación. Actualmente es el 0,13% del PIB, no se puede, ninguna empresa de distribución o el conjunto de empresas de distribución no pueden sobrepasar el 0,13% del PIB para realizar inversiones en ampliación de distribución, con lo cual, pues es un tema muy complejo.
No es un tema que vaya igual con Navarra, pero ¿cómo es la relación del gobierno central con otras comunidades? ¿Cómo se encuentra el resto de España en cuanto a este tema?
Pues hay de todo. Hay comunidades que están mucho mejor que nosotros y comunidades que están mucho peor que nosotros. Depende un poco, por ejemplo, pongo el ejemplo en negativo, Canarias está francamente mal. Esos han tenido ya, en los últimos años han tenido 5 o 6 ceros energéticos, o sea que se quedan sin suministro a cero completamente, lo mismo que nos pasó a todos, ¿no? Y evidentemente hay sitios donde las infraestructuras están mejor. Normalmente están, no están muy bien en todos los sitios, pero en algunos sitios están mejor, donde hay polos de desarrollo importantes de industria y son industrias de, digamos, de primer nivel, vamos a decirlo de alguna manera, o que interesa que sea de primer nivel, pues ahí sí que están desarrollando mucho, ¿no? Por ejemplo, Aragón pues tiene una infraestructura mejor y además pues por eso se están instalando ahí pues centros de logística y centros de datos que son muy importantes para el futuro y que tienen unos consumos pues bastante potentes en temas energéticos.
¿La ves como una decisión inamovible o crees que se puede hasta cierto modo regular? O sea, que igual no consigáis desde Navarra todo lo que se necesita, pero sí que se vea un poco ampliada.
Bueno, yo creo que inamovible no hay nada, ¿no? Y además yo confío en que, de alguna manera, el gobierno a nivel nacional es de la misma cuerda, digamos, que el gobierno de Navarra, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno de Navarra está en la obligación de echar toda la carne al asador y para eso también tiene que contar con todos los que podamos empujar de alguna manera. Y yo creo que esta situación tiene que revertir por la cuenta que nos trae, porque es que si no tenemos un futuro bastante, bastante negro, ¿eh?
Miguel, más allá de la planificación entre este año ya, 25 y 2030, ¿qué pasos habría que dar ya a medio plazo y también, bueno, largo plazo, sobre todo largo, ¿no?, para evitar que este problema se repita en el futuro? Entiendo que es ya sentar unas bases con fuerza ya para muchos años.
Bueno, pues también lo estaba comentando un poquillo anteriormente, ¿no? Creo que hay, en Navarra en concreto, hay dos actuaciones, he dicho, la línea de Itxaso y la línea de Estella, que deberían de hacerse con carácter prioritario y con carácter lo más inmediato posible. Son planificaciones que actualmente están con unos horizontes del año 27, del año 30, en principio y sobre el papel, porque ya estamos viendo que planificaciones de todo tipo y en otros tipos de infraestructuras que están planificadas para un año pasan al siguiente y así están pasando, pues incluso para algunos tipos de elementos, hasta decenas de años sin resolverse, ¿no? Y claro, al final tiene que haber una serie de recursos. Si esos recursos no se ponen encima de la mesa, el tema no avanza. Y nos vamos quedando atrás. Y otros van avanzando, claro. Aquí nadie se queda. Normalmente el que va por delante es el que va marcando el juego. Yo creo que es interesante tener en cuenta de que todo este tipo de infraestructuras en las que, digamos, la gente, las personas en general, tampoco prestan mucha atención porque es algo que les queda como un poco lejano, ¿no? Pero sí que hemos podido ver algo en primerísima persona con ese cero energético que tuvimos hace poco, cómo nos afectó a todos y la tremenda preocupación se paró el país. O sea, es que esto es algo francamente serio, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que tenemos que ser todos conscientes, todas las personas, de lo que nos estamos jugando. Nos estamos jugando nuestro presente y sobre todo nuestro futuro, el de nuestros hijos. Si no tenemos infraestructuras y otros sí las tienen, las inversiones se van a ir a otro sitio, ¿no? Precisamente ayer y, perdón, hoy y mañana, creo recordar, si no me falla las noticias, la presidenta está en Corea negociando pues algún tema de inversiones para traer a Navarra, etcétera. Claro, si los coreanos no ven que haya unas infraestructuras y unos recursos adecuados para poder implantarse, pues se lo van a pensar muy seriamente, porque sus inversiones están solicitadas no por nosotros solos, sino por muchísimas otras otros territorios, ¿no? Entonces, el que mejores condiciones ofrezca, pues evidentemente se llevará gato al agua, si no estaremos muertos, vamos. Y además, que esto es una competición muy seria, de alto nivel. No, aquí el inversor y sobre todo los grandes inversores no se casan con nadie, no tienen ningún tipo de prioridad especial. La prioridad es las ventajas competitivas que pueda ofrecer en este caso un territorio. Si no las ofrece o tiene problemas, y sobre todo si no tiene problema y si tiene problemas de crecimiento, es decir, si ve que su inversión tiene poco recorrido, poco futuro, pues francamente se lo va a pensar muy bien antes de hacer esas inversiones, ¿no? Entonces es un poco, yo creo que tenemos que ser todos conscientes de que estas cosas que están funcionando, que no nos damos cuenta más que cuando nos afectan directamente o muy directamente, realmente en ese fondo, en ese sustrato, nos están afectando de una forma, digamos, directa en el centro de la diana, ¿eh? Como no tengamos claro esto, pues cuando nos demos cuenta, pues estaremos fuera de juego. Y eso ya no es fácil de recuperar. Cuando se pierde algo, es muy difícil de recuperar, y sobre todo a nivel de empresas, de negocio y de todo este tipo de temáticas, ¿no?
Y ya por último, como última pregunta, Miguel, entiendo que muchos empresarios de la industria navarra se habrán puesto en contacto con vosotros, ¿no?, para trasladaros su, entiendo, preocupación.
Bueno, esto es un tema recurrente que surge en muchísimas de las reuniones que tenemos, ¿no? Porque el problema energético y en particular el problema de la falta o los problemas que tiene el suministro eléctrico, puesto que la electricidad es un aspecto absolutamente vital para el funcionamiento de, yo diría que no solo de las empresas, sino que de toda la sociedad, y lo hemos podido ver justamente en el cero energético que tuvimos no hace mucho, pues evidentemente es una preocupación muy seria la que tenemos todos en la cabeza y por supuesto las empresas, y todo el mundo está pensando que esto hay que resolverlo sí o sí, que habrá que hacer lo que haya que hacer, pero hay que resolverlo sí o sí.
Miguel Iriberri, presidente de la Fundación Industrial Navarra y decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra, muchas gracias por esclarecernos un poco este tema que está creando, pues bueno, controversia desde, como decíamos, desde la semana pasada por esa reunión, pero es cierto que desde hace más tiempo.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, Miguel.
Gracias.